Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
En una rueda de prensa al término de la cumbre de los BRICS, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, celebrada en la ciudad china de Xiamen, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo el balance de la cumbre y explicó cuáles son las prioridades para Rusia en los BRICS. Putin calificó la cumbre de exitosa.
BRICS es una asociación con buenas perspectivas. En general, a lo largo de los años, hemos conseguido acordar nuestras posturas, sobre todo una serie de importantes cuestiones fundamentales. Los dirigentes de los países de los BRICS se reúnen con regularidad, no solo en cumbres especializadas. Quiero centrar la atención en que ha sido creado y ya funciona el nuevo Banco de Desarrollo. Y Rusia empieza a recibir el correspondiente financiamiento para 3 proyectos. Se trata tan solo de los primeros pasos. El Centro de Monedas de Reserva empieza a funcionar. Nosotros coadyuvamos a los contactos entre hombres de negocios. Y el Consejo de Negocios funciona cada vez con mayor intensidad y cuenta con el respaldo, entre otras cosas, de las iniciativas rusas.
Así indicó Putin al recordar que BRICS se estructuraba en realidad por iniciativa de Rusia. El mandatario ruso subrayó que la presidencia china consiguió resguardar todo lo hecho hasta el presente, incluyendo nuestro trabajo conjunto en UFA, Rusia, y comunicar nuevos impulsos.
Como era de esperar, en la rueda de prensa de Putin no faltaron preguntas referentes a la actualidad internacional y los problemas candentes.
Así, preguntado sobre la cooperación entre Rusia y Estados Unidos, Putin explicó que es difícil dialogar con un Estado que confunde Austria con Australia.
La nación estadounidense, el pueblo estadounidense, Estados Unidos, es realmente un gran país, una gran nación, de esas personas con un nivel tan bajo de cultura política. Putin calificó de ridículo que Estados Unidos pusiera a Rusia en una lista de sanciones con Corea del Norte e Irán y luego pidiera ayudar en el tema de las sanciones contra Corea del Norte. Es que el régimen de sanciones ha llegado a su fin, es ineficaz, indicó.
Al mismo tiempo, el líder ruso se mostró confiado de que Moscú y Washington lleguen a un acuerdo en la solución de problemas.
Confío en que logremos, como lo dijo el presidente en ejercicio de Estados Unidos, encontrar una solución conciliatoria a los problemas bilaterales e internacionales en interés de los pueblos estadounidense y ruso, así como en interés de otros muchos países, teniendo en cuenta nuestra especial responsabilidad por la seguridad internacional.
Vladimir Putin señaló que Rusia condena los ensayos norcoreanos y los califica de provocativos. Señaló que Corea del Norte cuenta con diferentes tipos de armas contra las cuales no tiene sentido utilizar la tecnología antimisiles. Putin recordó la historia de la ejecución del expresidente iraquí Saddam Hussein, que suspendió la producción de armas de destrucción masiva bajo el pretexto de que Irak tenía esas armas y después fue eliminado el propio Hussein y sus familiares.
En Corea del Norte lo saben y recuerdan. ¿Creen que tras la adopción de algunas sanciones, Corea del Norte abandonará el curso para crear armas de destrucción masiva? Como dije aquí en una reunión con mis colegas, comerán hierba, pero no abandonarán ese programa nuclear y de misiles si no se sienten seguros. En estas condiciones, la histeria militar no traerá ningún resultado bueno. Todo ello puede conducir a una catástrofe planetaria global y a un gran número de víctimas humanas, recalcó el presidente ruso.
En opinión de Putin, hace falta crear el diálogo entre todas las partes interesadas. No hay otra vía para resolver el problema nuclear de Corea del Norte que de una manera pacífica y diplomática, aseguró el mandatario ruso.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La cumbre de los BRICS, que este martes finalizó en Xiamen, China, ha brindado una buena oportunidad para reuniones bilaterales no solo entre los líderes de este bloque de 5 países, sino también con los dirigentes de otros estados invitados a esta cita.
Así, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha conversado cara a cara con su homólogo egipcio, el primer ministro tailandés, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y otros estadistas.
Necesitamos intensificar el trabajo de la Comisión Mixta para que dé un impulso a nuestras relaciones en el ámbito económico, declaró Putin al reunirse este martes con su par mexicano.
Durante la reunión mencionó que el intercambio comercial entre México y Rusia, estimado actualmente en torno a los 2.000 millones de dólares, creció un 7,5% el pasado año y un 38% en el primer semestre de 2017.
Por su parte, Peña Nieto destacó que las dos naciones, a pesar de la distancia geográfica que los separa, demostraron su capacidad de desarrollar relación de amistad y cordialidad. Peña Nieto coincidió con Putin en que los niveles de intercambio comercial que tenemos como países es todavía muy menor a un gran potencial que tienen nuestras naciones para potenciar intercambios y para promover inversiones recíprocas, informó Televisa.
El mandatario mexicano expuso que un área de oportunidad que México impulsó a partir de cambios estructurales es el sector energético, que ha permitido que ahora tengamos inversión en el sector privado. Y de hecho, una empresa rusa ha tenido una primera adjudicación para explotar eventualmente y extraer en aguas someras, destacó.
El jefe del Ejecutivo Federal expresó su beneplácito por tener este encuentro bilateral, que se suma a las muchas veces y ocasiones que hemos tenido que dialogar de manera informal y casual.
El mandatario ruso consideró oportuno comentar su cita con Peña Nieto y las relaciones ruso-mexicanas en la rueda de prensa que ofreció al final de la cumbre de los BRICS en Xiamen.
En cuanto a México, tenemos intereses allí. Nuestra empresa petrolera Lukoil tiene la intención de realizar 4 proyectos en el Golfo de México, 3 de ellos junto con socios y 1 en solitario, dijo Putin. Agregó que también hay otras áreas donde la cooperación bilateral avanza con éxito. Por ejemplo, vendemos a México nuestros aviones de pasajeros Superjet 100, dijo el mandatario ruso al recalcar que Rusia se instala bastante bien en este sector del mercado mexicano.
Esto es El Punto. El presidente ruso Vladimir Putin dijo este martes que Moscú se reserva el derecho de imponer a Washington otro recorte de 155 empleados en sus legaciones diplomáticas en Rusia. Al ofrecer una conferencia de prensa en Xiamen, al término de la cumbre BRICS, Putin recordó que debe haber paridad en el número de empleados en legaciones rusas en Estados Unidos y viceversa.
En Rusia trabajan unos 1.300 diplomáticos estadounidenses y nosotros teníamos 455 en Estados Unidos. En julio pasado, cuando Moscú pidió a Washington limitar a 455 personas la plantilla de sus legaciones, su propósito era que el número fuera idéntico al de los diplomáticos rusos en territorio estadounidense. Pero contamos entre estos 455 a 155 personas que trabajan en la ONU. En términos estrictos, son diplomáticos acreditados ante un organismo internacional, no ante el Departamento de Estado, explicó Putin.
A juicio del mandatario ruso, la paridad completa sería 455 diplomáticos estadounidenses menos 155.
Nos reservamos el derecho de tomar una decisión sobre esta cifra. Por ahora, no lo haremos. Veremos cómo evoluciona la situación, apuntó Vladimir Putin.
El economista y profesor de la Escuela Superior de Economía, Alexander Tombrin, recordó que las causas iniciales de la actual situación fueron obra de la anterior administración de Estados Unidos.
Lo que ahora estamos viendo es la continuación de la historia que empezó a finales de diciembre del año pasado con la expulsión de 35 diplomáticos rusos de Estados Unidos. Comprendíamos perfectamente que el entonces presidente Barack Obama intentaba dejar un campo minado que debía pisar su sucesor Donald Trump. Era evidente que la expulsión de los diplomáticos rusos, bajo pretextos inventados, estaba dirigida no solo contra Rusia, sino también contra Trump, dijo Alexander Domrin.
Según el experto, Rusia se comportó de forma honorable, sin tomar contramedidas y ofreciendo de esa manera a la nueva administración de Estados Unidos la posibilidad de corregir la situación. Pero Washington no aprovechó tal posibilidad.
En general, a lo largo de más de medio año, desde la toma de posesión, hemos dado a Trump la posibilidad de empezar a cumplir las promesas electorales sobre la normalización de las relaciones con Rusia. A Trump nada le sale bien, y esto es más bien su desgracia que su culpa. Pero tarde o temprano Rusia tenía que reaccionar, y reaccionó. Los norteamericanos respondieron de forma incivilizada, cerrando el consulado general de Rusia en nuestras representaciones comerciales en Washington y Nueva York. Y no es todo. La guerra diplomática entre Rusia y Estados Unidos, lamentablemente, va para largo, estima Alexander Domrin. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La fragata rusa almirante Essen atacó con misiles de crucero Kalibr objetivos de Daesh, cerca de la ciudad de Deir ez-Zor en Siria, comunicó el Ministerio de Defensa.
El 5 de septiembre, la fragata almirante Essen de la flota del Mar Negro atacó con misiles de crucero Kalibr objetivos del grupo terrorista Daesh en las proximidades de la ciudad siria de Deir ez-Zor, dice el comunicado de la cartera castrense rusa.
La nota señala que la fragata forma parte de la agrupación naval que mantiene Rusia en el mar Mediterráneo. El ataque eliminó a un numeroso grupo de insurgentes y destruyó varios puestos de mando, un centro de comunicaciones, almacenes de armas y municiones y una planta para reparar los vehículos blindados de los terroristas, destaca el Ministerio de Defensa.
El ataque de la fragata rusa contribuyó al exitoso avance del ejército sirio y frustró los planes de los milicianos de Daesh de reagrupar fuerzas y blindar las posiciones en la región de Deir ez-Zor, señala la nota.
Los misiles de crucero Kalibr pueden abatir blancos situados a una distancia de 2.600 kilómetros y franquear la defensa antiaérea y antimisiles que sea. Y ello porque en vuelo están cambiando continuamente de altura y dirección, lo que hace que su detección sea una tarea sumamente difícil.
El experto militar y coronel en retiro Víctor Litovkin advertía que los misiles de crucero Kalibr mostraron todo su valer desde el primer ataque a los terroristas en Siria en octubre de 2015. Esos misiles fueron disparados entonces desde el Mar Caspio.
En aquella ocasión, todos los misiles volaron y dieron en el blanco, causando un daño irreparable al Estado Islámico. Pero no es todo. Los misiles sobrevolaron los territorios de Irán, de Irak, y ninguno de ellos se desvió de su rumbo. Y, de manera exactamente igual, se comportaron nuestros misiles lanzados desde buques de superficie y desde submarinos, en aguas del Mediterráneo. Y un ejemplo más de cómo actúan nuestros misiles de crucero fue el golpe a los centros fortificados de la región de la ciudad siria de Deir ez-Zor, donde demolieron las fortificaciones de los terroristas del Estado Islámico, en el que, según informaciones, había oriundos de Rusia y de la Comunidad de Estados Independientes, indicaba Víctor Litovkin.
Escuchen el espacio informativo analítico El Punto. Hasta Damasco, capital de Siria, viajaron médicos rusos, entre traumatólogos, oftalmólogos, cirujanos, incluso plásticos.
11 especialistas de Moscú y de San Petersburgo estuvieron durante 2 semanas operando en el Hospital Militar de Damasco. Además, los especialistas rusos donaron a ese hospital lo más moderno en equipos médicos. Y es que Siria sufre además aislamiento internacional y no puede importar sistemas médicos modernos. Los países occidentales no han levantado aún el embargo para los suministros a Siria de equipos médicos, limitándose a hacer gárgaras sobre la necesidad de prestar ayuda.
El corresponsal Alexander Botujov realizó un reportaje de un centro médico de Damasco para el primer canal nacional de televisión de Rusia.
Ahmed Maaruf sufrió hace 1 año y medio una herida grave en una pierna. Las esquirlas de un proyectil habían destrozado el hueso. Al joven le practicaron varias operaciones, pero la herida no cicatrizaba. Incluso los médicos del Hospital Central Militar de Damasco resultaron impotentes para lograr el restablecimiento de Ahmed. El paciente tenía un gran defecto, de más de 20 centímetros, explicaba el médico Ali Maato en un ruso entendible.
Solo los médicos rusos pudieron ayudar a Ahmed Maruf. El cirujano militar ruso fue asistido por colegas sirios, los que, de paso, aprendían de esa experiencia. En el centro médico de Damasco, los doctores rusos practicaron más de 70 operaciones complicadas. Atendieron a los pacientes de casos más difíciles. A Valid Najray, por ejemplo, le conservaron la mano.
En agosto del año pasado resulté herido en Alepo. Como consecuencia de una explosión, estuve a punto de perder una mano. Puedo decir que me la cosieron de nuevo, aunque los tejidos se cicatrizaban mal. Llegó a plantearse lo de la amputación. Vuestros cirujanos hicieron lo imposible y me conservaron la mano. Después de la operación me siento mucho mejor, confiesa agradecido Valid Najray.
El estomatólogo cirujano Sergei Tilishuk, jefe del Centro de Cirugía Maxilofacial y de Estomatología del Hospital Militar Burdenko, realizaba en un día unas cuantas operaciones.
Como sea, van ya 6 años de guerra que no han dejado tiempo para las sutilezas. Pues a veces llegaban de 50 a 70 heridos cada día, a los que había simplemente que salvar y no ocuparse de una cierta estética. Pero ha llegado la hora no solo de atenuar de las almas la memoria de la guerra, sino también de los rostros, indicaba el cirujano Sergei Tilishuk.
Esto es El Punto. El profesor de la Universidad de Brown, Estados Unidos, Sergei Khrushchev, hijo del líder comunista soviético Nikita Khrushchev, quien dirigió este país entre 1953 y 1964, explicó las razones que tenía su padre para regalar Crimea a Ucrania en 1954. Según él, aquella decisión no tenía nada de política.
Mi padre le entregó Crimea a Ucrania simplemente porque geográficamente la península está muy pegada al territorio ucraniano. Basta ver el mapa para comprobarlo. Cuando empezó la construcción del canal, que en nuestros días ha sido lamentablemente tapado, el Gosplan, institución encargada de la planificación económica en la Unión Soviética, recomendó a tener un solo personal legal responsable de la construcción de la obra en todo su trayecto. Y es por eso que Crimea fue entregada a Ucrania, al igual que muchas otras regiones, reveló Khrushchev, hijo, citado por el canal de televisión ucraniano 112 Ucrania.
Esta versión es verídica, pero evidentemente incompleta, sostiene el periodista, analista político y director del Club de Ciencias Políticas de Moscú, Yevgeny Ben.
Objetivamente es cierto que en aquel entonces la transferencia de Crimea a Ucrania era una cuestión más bien técnica, relacionada principalmente con problemas de infraestructura, logística y abastecimiento eléctrico, entre otros similares. Pero el hijo del entonces líder soviético no ha dicho algo muy importante, sino lo esencial. Esa decisión no era legal, ya que fue tomada por las presidencias de los soviets supremos de la Federación Rusa y la Unión Soviética. Se trataba de una burda violación de la Constitución soviética por su parte, ya que no estaban facultadas para redistribuir territorios entre repúblicas.
El analista agrega que hubo también otra circunstancia sumamente importante.
Cabe recordar que ya al día siguiente de su comparecencia al canal ucraniano, Sergei Khrushchev concedió otra entrevista al diario ruso Komsomolskaya Pravda, en la que aseveró que respalda al pueblo de Crimea en su decisión de reunificarse con Rusia. Por cierto, lo había dicho también antes, inmediatamente después del referéndum de 2014, puntualizó nuestro experto.
Crimea, que era territorio ruso, pasó a ser parte de Ucrania de acuerdo al decreto de la presidencia del Soviet Supremo Soviético, el 19 de febrero de 1954. Tras el colapso de la Unión Soviética, la península quedó bajo la soberanía ucraniana. La población de Crimea hizo varios intentos de convocar un referéndum para independizarse de Ucrania, pero Kiev los calificó todos como actos anticonstitucionales.
En marzo de 2014, tras el golpe de Estado en Ucrania, Crimea convocó un referéndum en el que el 96,7% de los electores de la península y el 95,6% de la población de la Ciudad Federal de Sebastopol votaron a favor de la reunificación con Rusia. Kiev no reconoció ese plebiscito y sigue considerando Crimea como un territorio ucraniano provisionalmente ocupado.
Moscú señaló muchas veces que Crimea ha vuelto a ser parte de Rusia en plena conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las normas de derecho internacional. A su vez, el presidente ruso Vladimir Putin manifestó que el tema de la pertenencia de Crimea está definitivamente cerrado. Esto es El Punto. El pacto migratorio entre la Unión Europea y Turquía fue y sigue siendo absolutamente correcto, manifestó la canciller alemana Angela Merkel, en tanto que remarcó que no ha visto ni ve a Turquía como parte de la Unión Europea.
Según Merkel, Alemania no puede cerrar de manera unilateral las negociaciones sobre el ingreso de Turquía en la comunidad, pero acentuará su presión económica a Ankara.
Nuestro experto Samim Akgotul, catedrático de Estudios de Turquía en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo, a su vez estima que a Turquía le convendría que Bruselas, Alemania o Francia anunciaran abiertamente su intención de cerrar las negociaciones sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Pero técnicamente el cierre no sería nada fácil. Baste revisar los problemas del Brexit. Es lo mismo difícil salir de la Unión Europea que dejar de ser candidato a ingresar en ella. Lo que está absolutamente claro es que desde el punto de vista político, el posible ingreso de Turquía en la Unión Europea es cuestión de un futuro muy remoto.
Desde el principio estaba claro que el pacto entre Europa y Turquía no funcionaría. Ankara quería aprovechar la crisis siria para presionar a la Unión Europea buscando beneficios políticos y financieros. A su vez, Europa y concretamente los políticos euro-occidentales de derecha y ultraderecha tenían miedo de los inmigrantes.
Ambas partes vendieron el alma al diablo, por así decirlo, a la hora de firmar el acuerdo. Es bien posible que terminen declarándolo inválido, dijo el analista turco a Sputnik.
Hace ya mucho que Turquía anda buscando nuevos socios geoestratégicos como una alternativa a los actuales. Dentro de esta línea se enmarca su acercamiento con Rusia, especialmente después del notable aporte ruso a la solución de la crisis siria. Turquía quiere ingresar en la Organización de Shanghái, liderada por Rusia y China, pero no hay alianza que le reemplace sus relaciones con la Unión Europea, que es su principal socio económico y comercial. Le sería difícil entablar unos vínculos más estrechos con cualquier otra nación. Mas por ahora, Turquía y la Unión Europea se están provocando mutuamente para culpar a la contraparte de la posible ruptura del proceso negociador en caso de que alguien diga algo duro y el otro se vaya dando un portazo.
Parece una partida de ajedrez, pero tarde o temprano Turquía volverá a respetar los principios que observó entre 2002 y 2007 con el apoyo de la Unión Europea, o la Unión Europea seguirá renunciando a sus principios fundamentales, resumió el catedrático de Estudios de Turquía en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo, Samim Akgotul. Continúan escuchando el espacio informativo analítico El Punto. El Senado norteamericano se propone prohibir en las instituciones políticas y asimismo en las firmas vinculadas con ellas a la mundialmente famosa compañía dedicada a la seguridad informática Kaspersky Lab.
El Senado puede tomar tal decisión sobre la ola de los crecientes temores de que la compañía rusa puede valerse de los hackers respaldados por el Kremlin para manipular a los usuarios tras hacerse con su correspondencia y datos privados, explican las fuentes.
Tal como se supone, dicha prohibición será tomada en calidad de enmienda al proyecto de ley de política de defensa de Estados Unidos. Según el borrador, ninguna institución de Estados Unidos u organización vinculada con ellas no puede usar directa o indirectamente dicho programa operacional.
A finales de julio, el Congreso solicitó a 22 agentes estatales documentos sobre la compañía Kaspersky Lab. Los congresistas sospechaban que los productos de Kaspersky pueden ser utilizados con el fin de realizar actividades malintencionadas contra Estados Unidos, comunicó la agencia Reuters, que cita la carta que se encuentra a su disposición.
En junio se informó de que el Senado está estudiando el proyecto de presupuesto militar de Estados Unidos, que en particular estipula la prohibición del uso por estructuras gubernamentales de productos de la compañía Kaspersky Lab, por sus lazos con el gobierno de Rusia. Andrei Masalovich, experto en seguridad informática, hizo la siguiente explicación a Radio Sputnik.
Si nos fijamos en el mercado de Kaspersky, veremos que el sector estatal de Estados Unidos está representado en él en un 17-20% del mercado general de América del Norte. El principal mercado de tales compañías son los llamados B2B y B2C. O sea que en el mercado de los negocios y en el mercado de las ofertas particulares, los usuarios han usado y seguirán usando los productos de Kaspersky. Difícilmente haya alguien que borrará el programa antivirus y pondrá otro en su lugar. Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. RT informa de que en un informe del Directorio General del Parlamento Europeo sobre política interna de la Unión Europea, se constata que en Estonia la población rusohablante es víctima de la discriminación a la hora de solicitar empleo, incluso en centros educacionales. En el documento se afirma que la situación con los rusohablantes de Estonia se mantiene sumamente politizada.
De ejemplo, puede servir la exigencia aparentemente neutral con respecto al nivel del dominio del idioma a la hora de solicitar un trabajo, lo que repercute negativamente en el empleo de la población rusófona, se lee en el documento.
En Estonia rige desde el 2011 la ley sobre el idioma estonio, que declara a extranjeros todos los idiomas salvo el estonio. Así las cosas, el idioma ruso, en el que habla un cuarto de la población de la República, está excluido del número de los oficiales, escribe RT.
En 2015, el Comité Consultativo sobre Convención Marco del Consejo de Europa para la Defensa de las Minorías Nacionales recomendó a Estonia enmendar la ley, la que en su nueva redacción debe considerar los derechos de las minorías, pero esa acta legislativa no ha sido corregida hasta ahora. El politólogo Alexei Mujin, en conversación con Radio Sputnik, destacaba que tal orden de cosas era inadmisible para un Estado civilizado y añadía:
el gobierno de Estonia se deshizo de toda responsabilidad, pues no organizó la solución del problema debidamente, dado que no creó los cursos para el aprendizaje del estonio. Aunque con métodos represivos de toda índole, induce a la población a que se estonice. Pienso que el gobierno estonio padece del complejo de inferioridad política. Una parte determinada de la población de Estonia desea vengarse de la otra parte, la rusohablante, por el denominado pasado soviético. Aunque justamente en ese periodo devino Estonia un estado industrial, por nombrar solo esto. Mientras que ahora Estonia está degradándose como Estado, como lo evidencia incluso esta situación. Y en relación con esto, al parecer, se realiza la búsqueda de los culpables. Y ya está claro contra quién apuntará el gobierno estonio sus dardos, indicaba el politólogo Alexei Mujin.
A su juicio, en el Parlamento Europeo prestaron atención al problema solo formalmente, aunque Bruselas tiene cómo influir sobre Estonia. La República obtiene subsidios y distintos pagos de la Unión Europea, de los que vive Estonia, pero Bruselas no está interesada en refrenar los impulsos equinos de las repúblicas bálticas contra Rusia, y ello porque se trata de una pincelada en el mosaico del cuadro general que pinta Occidente con respecto a Rusia, indica el politólogo.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. El ministro de Defensa de Gran Bretaña, Mark Lancaster, prometió a Ucrania continuar el respaldo de su país. Es lo que se informa en el sitio web del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania tras la reunión que mantuvieron el comandante jefe Víctor Mushenko con el titular británico Lancaster.
En el comunicado se lee, entre comillas, el ministro de las Fuerzas Armadas de Gran Bretaña, Mark Lancaster, destacó en términos positivos la dinámica del desarrollo de las Fuerzas Armadas de Ucrania y aseguró el ulterior respaldo de parte de su país.
El comunicado añade que Mushenko informó a Lancaster del estado y las perspectivas de la cooperación militar bilateral, de la reforma de las Fuerzas Armadas de Ucrania y de la implementación de los estándares de la OTAN en las tropas. Según fuentes de la cartera, en este periodo han sido preparados, con la participación de instructores británicos, más de 5.500 militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
El politólogo Rostislav Ishenko, presidente del Centro de Análisis Sistémico y de Previsión, plantea que el objetivo central de Kiev es el de obtener de Occidente suministros de armas letales y explicaba:
en los últimos meses, la dirigencia ucraniana ha redoblado sus esfuerzos tratando de obtener de quien sea algún tipo de armamento letal que a Ucrania no se hace llegar oficialmente. Está claro que esto es indispensable para Ucrania con fines propagandísticos, debido a que ni Gran Bretaña ni Estados Unidos pueden rearmar al ejército ucraniano, dado que está armado con ejemplares del modelo soviético, indicaba el politólogo.
Valga señalar que los suministros desde Europa Oriental de armamento soviético llegaban y siguen llegando aún a Ucrania. De ahí que ni Gran Bretaña ni Estados Unidos están en condiciones de ofrecer a Ucrania nada especial, original o complicado. Pero el hecho mismo del acuerdo a nivel oficial de suministrarle, aunque sea un cajón de pistolas, serviría a Ucrania para exclamar que han comenzado ya los suministros de armamento letal, lo que significa que Occidente está con nosotros. Ello es indispensable para el poder ucraniano, a fin de robustecer sus posiciones dentro del país, concluye el politólogo Rostislav Ishenko.
Están escuchando Radio Sputnik desde Moscú. La Unión Europea asignará más de 2 millones de euros para la campaña informativa en Serbia y en la autoproclamada República de Kosovo a fin de reforzar el respaldo a la eurointegración entre la población local. La noticia fue dada a conocer días atrás por el canal RT tras familiarizarse con las licitaciones de la Comisión Europea. Cabe preguntarse, ¿qué sentido tienen esas asignaciones? Si tanto Belgrado como Pristina declaran que la eurointegración no tiene alternativa.
Se trata de que en Serbia cae la popularidad de la Unión Europea, lo cual se observa incluso en las declaraciones de algunas personalidades oficiales, manifestó Sputnik Slobodan Samarčić, exministro para Asuntos de Kosovo y Metohija. Según él, esto se debe a la comprensión de que el ingreso en la Unión Europea carece de toda perspectiva.
Con su política y propaganda, la Unión Europea consiguió años atrás convencer a los habitantes de Serbia de que su país será miembro de la Europa comunitaria. Pero el tiempo pasa y tal perspectiva se vuelve menos real. Ellos ahora quieren recuperar la confianza, pero el método escogido en la campaña propagandística es incorrecto. Todo sería mejor si de la Unión Europea no se hablara en grado superlativo, sino de forma real. Sospecho que, de nuevo, empezarán a convencer a la población de ventajas que ofrece la Unión Europea en lugar de mantener una conversación en pie de igualdad sobre los pros y contras de la eurointegración, dice el experto.
El especialista en relaciones internacionales Nikita Bondarev señaló en charla con Sputnik que la intensificación de las actividades de la Unión Europea obedece, en primer lugar, a las frecuentes visitas que altos políticos estadounidenses realizan a los Balcanes y, en segundo lugar, al estatus no resuelto de la sureña provincia serbia de Kosovo y Metohija.
Mike Pence побывал у нас в Черногории.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló en Montenegro de las intenciones rusas de consumar un golpe de Estado en ese país. El senador Ron Johnson advirtió en Serbia sobre la inadmisibilidad de la inmunidad diplomática para los trabajadores del centro humanitario serbo-ruso. Los norteamericanos en los Balcanes cada vez hablan menos de los problemas de la región y cada vez más de la pista rusa. Esto significa que Washington está interesado en esa región exclusivamente como área de enfrentamiento con Rusia. Trump no tiene allí intereses estratégicos, apunta el interlocutor de Sputnik.
En palabras de Bondarev, la decisión de la asignación de medios por parte de la Unión Europea debe ser contemplada en el contexto del diálogo interno sobre Kosovo, anunciado por el presidente serbio Aleksandar Vučić. De tal modo, la Unión Europea, o sea, ante todo Alemania, quieren modificar la posición de Vučić, que no reconoce la independencia de Kosovo, por medio del acrecentamiento de la influencia sobre la opinión pública. Y obviamente, a Berlín le preocupa el hecho de que el número de partidarios de la eurointegración en Serbia disminuye paulatinamente, destacó Nikita Bondarev.
Serbia jamás será admitida en la Unión Europea mientras no se resuelva el estatus de Kosovo. Y no porque los europeos quieran tanto a esta república autoproclamada, sino porque eso crearía un precedente para todas las fuerzas separatistas dentro de la Unión Europea, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco y en otras regiones. De ahí que el dinero también se asigne para la solución definitiva e invariable de la cuestión kosovar, y para que Belgrado acepte modificar la constitución del país, que prescribe con toda precisión que Kosovo es parte inalienable de Serbia.
Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.